Vimos la semana pasada que a la hora de anunciar la salvación que tenemos en Cristo, no podemos pasar por alto la predicación de la ley, porque es un elemento esencial. Es tan importante predicar el Evangelio como anunciar la ley, porque es por medio de la ley, no lo olvidemos, como el hombre tiene convicción de pecado. Si no se predica la ley, ¿de qué se va a arrepentir el hombre? Si no se predica la ley, ¿qué le va a llevar a conocer su situación delante de Dios? Si no se predica la ley, ¿cómo va a huir del juicio venidero? Es imposible que una persona vea a Cristo como su Salvador si no sabe de qué se tiene que salvar. Y además, esa persona se considera a sí misma como buena y justa delante de Dios. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando afirmó en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? La palabra cumplir puede tener dos significados. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Puede tener dos significados. O bien quiere decir que ha venido para completar lo que le faltaba a la ley, que la ley estaba incompleta y ha venido a completar algo. O bien puede significar que llevará a cabo el cumplimiento de la ley de una forma perfecta, en el sentido de que iba a obedecer y que iba a cumplir el propósito por el cual la ley fue dada. Algunos sostienen que esta palabra significa que Cristo vino a cumplir las leyes para que cuando creamos en Él seamos librados de todas las obligaciones de la ley, por lo tanto ya no tenemos que cumplir la ley. Estamos exentos de la obediencia a la ley y estamos exentos de cumplirla. Si esto fuera así, como muchas denominaciones cristianas defienden, ¿cuál es la razón por la que Cristo sigue diciendo en el siguiente versículo, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido? De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Las palabras de nuestro Señor no parecen dejar duda acerca de la pertinencia, la vigencia y la actualidad de la ley de Dios, la actualidad de la ley de Dios para todo hombre. Esta misma palabra cumplir, que aparece aquí en Mateo 5:17, se menciona también en Romanos 13:9. Y allí dice el apóstol Pablo, fijaos la conexión, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley. Y en Gálatas 5:14 nos dice Pablo también, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple nuevamente, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el término que se usa aquí como resume y cumple es el mismo que utiliza nuestro Señor en el texto de Mateo. Toda la vida de Cristo es un resumen de la ley. Cristo es el cumplimiento en obediencia perfecta a todos los aspectos de la ley. Cuando uno se expone a la realidad de la ley, es cuando tiene conocimiento de todo lo que ha transgredido delante de la ley de Dios, delante de la voluntad de Dios. Y es cuando uno se expone delante de la ley, cuando puede arrepentirse y aceptar el perdón que está en Cristo, quien vino a cumplir la ley, para que nosotros, que no podíamos cumplirla, quedásemos absueltos delante del tribunal divino. Pero si no hay predicación de la ley, si decimos que la ley ya no está vigente, si decimos que la ley, como Cristo la cumplió, nosotros no tenemos que cumplirla, evidentemente estamos diciendo que no hay ley. Si no hay ley, tenemos que decir, ¿dónde está el arrepentimiento? Si no tengo nada de qué arrepentirme. Y si no hay arrepentimiento, Dios no concede el perdón. Y si no hay perdón, ¿dónde está la salvación? No hay salvación tampoco. Sin ley no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Cuando el Señor trató con la mujer adúltera, no le dijo, no te preocupes, yo pagaré por ti, sino que además añadió, vete y no peques más. Cristo no rebajó los requisitos de la ley. La ley dice no adulterarás y es exactamente eso a lo que está sometido todo hombre. La ley nos muestra nuestra condición de absoluta culpabilidad delante del tribunal de Dios. Lo que sí vino a hacer Cristo es que la maldición de la ley no recayera sobre nosotros, sino que Él mismo se hizo maldición para darnos a nosotros su bendición. Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados sin culpa. Él, que era justo, pagó por los injustos, dice la Escritura, para llevarnos a Dios. En ese sentido, sí que cumplió la ley por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero esto en absoluto nos exime de obedecer la ley de Dios. Sí nos libra, de estar expuestos a su maldición, porque la maldición ya la asumió Cristo por nosotros, pero no nos exime de obedecer la ley. No nos libra de observarla ni de promover la justicia y la santidad, sin la cual, dice la Escritura, que nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad sin obedecer a Dios en aquellas cosas que Él nos ha mandado? ¿Qué cosas nos ha mandado el Señor? La obediencia a sus mandamientos, ponerlos por obra, dar ejemplo del poder de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas y en la de nuestras familias, ser un punto de referencia en la sociedad en la que vivimos, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, a lo que nos lleva la Escritura es que seamos, como dice también el Señor, sal de la tierra y luz del mundo. Ni más ni menos que actuar como cristianos. ¿Cómo podemos someternos al temor de Dios si no obedecemos sus mandamientos? ¿Qué luz podremos dar a este mundo si vivimos como si no tuviéramos ley? ¿Qué luz podremos dar a este mundo? ¿Dónde están los referentes? ¿Cuál es el punto en el cual me puedo basar para defender una posición y no la contraria? El cristiano no es alguien que viva aislado. Está en el mundo y tiene relación con el mundo, aunque no pertenece al mundo. En la Escritura siempre se encuentran las dos cosas juntas: el cristiano apartado para el servicio de Dios, pero dentro del mundo, sirviendo a Cristo en medio de su generación. Se le dice al cristiano que no debe ser del mundo, ni en compartir sus ideas, ni en su perspectiva de las cosas, ni en sus pensamientos, ni en sus hechos. Pero esto no significa que viva aparte del mundo. No significa que se aísle. Ese fue el error del monasticismo, el cual enseñaba que vivir la vida cristiana significaba, por necesidad, separarse de la sociedad y vivir una vida contemplativa para no pecar. Así uno permanece santo, sin contagiarse con los demás. Qué error tan enorme, porque el problema no está en los demás, el problema está en mi corazón, que es realmente el que está corrupto. Pero esta idea del monasticismo, de aislarse del mundo para ser más santos, lo niega contundentemente la Escritura. Tenemos que estar en el mundo y tenemos que ser de influencia en el mundo. Pedro, leíamos la semana pasada cómo aplica una cita de Éxodo en su epístola de cómo tenemos que aplicar la fe que nos ha sido dada. Y él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y esto con qué propósito? Somos ya príncipes, somos ya sacerdotes. ¿Y ahora qué hacemos? Y él añade: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que tenemos un propósito en esta vida para cumplir aquello por lo que Dios nos ha llamado. No solamente nos ha salvado, sino que también nos llama a actuar a favor de la predicación de su palabra mediante el ejemplo. Este es un asunto que debería estar claro en la mente de todo cristiano: saber cuál es nuestra función. Envueltos en el paganismo como estamos, en una sociedad que ya tiene pocos valores y que cada vez tendrá menos, cuando uno mira 10 años atrás, las cosas estaban mal, pero en 10 años es que están terriblemente mal. Y el ritmo que lleva es realmente desenfrenado. Vivimos en una espiral vertiginosa de perversión, en un contexto cultural donde se está promoviendo desde el gobierno lo que se puede llamar, sin ninguna duda, corrupción de menores, algo que las mismas leyes condenan tajantemente. Pues esto es lo que está promoviendo el gobierno: corrupción de menores. Estimula a los niños a unas prácticas inmorales que se les enseñan ya en el colegio a partir de los 11 años con su nueva doctrina. Ya se le empieza a enseñar prácticas inmorales, y desde luego se incita a más prácticas inmorales a los adolescentes cuando llegan al instituto, más prácticas inmorales. Un gobierno que usa todos los medios de comunicación y de divulgación para atacar frívolamente todos y cada uno de los mandamientos, con cualquier excusa, pero todos son atacados. Tenemos que preguntarnos si ese es el ámbito donde se puede mover un gobierno. Tenemos que decir tajantemente que entre las competencias de un gobierno, sea cual sea su color, no está la de inmiscuirse en la conciencia de los ciudadanos para manipularlos, aunque tristemente vivimos en esa situación. Por lo tanto, sí que tenemos unas buenas razones para actuar como cristianos y defendernos de los ataques de la corriente de moda de nuestra época. Porque hoy piensan así, pero dentro de 100 años pensarán exactamente lo contrario. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a ubicarnos? La función del cristiano en el mundo es uno de los asuntos más urgentes con los que nos enfrentamos tanto como iglesia como a nivel particular cada uno de nosotros como creyentes. No solo tenemos que defender la legalidad de la ley de Dios, sino también la vigencia de la ley de Dios. No solo tenemos que hacer este tipo de actuaciones en un mundo hostil al Evangelio, sino también tenemos que defender la legalidad de la ley de Dios, la vigencia de la ley de Dios, entre aquellos que se llaman cristianos y que, como vemos a nuestro alrededor, se suman a la corriente de este mundo sin el menor escrúpulo, corriendo con ellos en su desenfreno. Esto es lo que tenemos con aquellos que proclaman y dicen ser cristianos también. ¿Cuál tiene que ser la relación del cristiano con la sociedad en la que vivimos y con el mundo que nos envuelve? Estamos en el mundo, no nos podemos aislar del mundo, y por esa razón nos tenemos que preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos llamados a hacer como cristianos en una situación hostil como es la que vivimos? Sin duda estamos frente a un grave problema que debemos analizar y debemos saber cómo tenemos que actuar. Tenemos que buscar en la Escritura las enseñanzas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestros hijos, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con la Iglesia y tienen que ver cómo nos vamos a desenvolver en este entorno que es contrario completamente y enemigo al Evangelio. Hay una labor que hacer con los de afuera importante. Hay una labor que hacer con los de afuera. Y se nos dan las pautas para llevar a cabo este propósito. El Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros, los creyentes. Y estas palabras del Señor no solamente describen al cristiano y su papel, que tenemos que ser sal de la tierra, sino que describen también al mundo en el que nos encontramos. Es decir, el mundo está corrompido. Por eso nosotros tenemos que ser sal, porque el mundo está corrompido. El hombre tiene la tendencia natural de la corrupción puesta en su corazón. El hombre es corrupto y corrompe. El hombre tiende al mal en todas sus vertientes. Todo lo bueno que toca lo pervierte para su propio interés. Y evidencia así la naturaleza corrupta de la que está compuesto. Todo esto nos lleva, como consecuencia de la caída de Adán, a estar en una situación de absoluta enemistad contra Dios. Adán desobedeció a Dios y atrajo sobre sí y sobre toda su descendencia las consecuencias de su transgresión. La vida en el mundo, lejos de empezar a moverse hacia algo que todo sea bueno y todo sea maravilloso y todo sea rosa, la vida en este mundo tiende a descomponerse, tiende a corromperse. Esa es la realidad. Lejos de que haya en la vida y en el mundo una tendencia a ser cada día mejores, tenemos eso sí más adelantos técnicos, más adelantos científicos, pero la corrupción del hombre va en oposición contraria, está cada vez más corrompida. Hay una tendencia que no es para ser mejor cada día, sino exactamente lo contrario. Y quien no quiera ver que está la tendencia natural del hombre y que aparece en los medios de comunicación es que realmente está ciego y no quiere ver lo que delante de sus ojos se está exponiendo. Ningún cristiano debería sorprenderse de esta situación en la que está el mundo. El Señor ya lo advirtió. Lo que nos causa más bien indignación es que esta sea también la situación en la que está la Iglesia, en la que está la Iglesia, que dice llamarse proclamadora de la verdad, pero que en muchos casos no es ni más ni menos que una sinagoga de Satanás. Una sinagoga de Satanás. Porque sin ningún temor sigue la corriente de este mundo. Sin ningún temor se adapta a los patrones del mundo. Sin ningún temor absorbe la cultura del mundo. Sin ningún temor convive tranquilamente con el mundo. Y todo esto como consecuencia de no predicar la ley de Dios. Es algo que pasaba también en el pueblo de Israel, donde no solamente no quisieron escuchar a los profetas, sino que los mataron sin contemplaciones. Los mataron. Se negaban a escuchar la palabra de Dios y cerraban sus oídos con insistencia a toda amonestación. Fijaos lo que nos dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¡Qué fotografía! ¡Qué fotografía de una realidad de un pueblo que se llamaba creyente, que decía servir a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios! Y la realidad era completamente distinta. Estaban siguiendo la corriente del mundo. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y si nos vamos al libro de Génesis, ya encontramos, como poco después de la creación, el hombre tenía una disposición hacia la perversión en todos sus caminos. Y allí dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Pero qué es esto? La corrupción había llegado a ser tan grande que Dios tuvo que juzgar a la tierra mediante el diluvio. Después se pudo comenzar de nuevo, pero este principio de perversidad, esta corrupción en la naturaleza, siguió manifestándose hasta llegar a Sodoma y a Gomorra con su inmoralidad tan tremenda. Y esto es lo que la Biblia nos enseña sin cesar. Esta tendencia persistente del hombre a la corrupción. Todo lo que toca lo corrompe. Todo lo que toca lo corrompe. Este hecho debe dirigir nuestro pensamiento y nuestras previsiones respecto a la vida en este mundo y respecto al futuro. Así que lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? Si no colocamos la enseñanza bíblica en el centro de nuestros objetivos, si la iglesia se deja arrastrar por la corriente de este mundo, que es lo que habitualmente hace, como lo hizo el pueblo de Israel, que se dejó arrastrar sin ningún problema delante de los baales y delante de la moda que hubiera en el momento, si la ley de Dios no se predica en los púlpitos, si no se enseña esto en las familias, sino que se desprecia la enseñanza, ¿qué nos espera? Pues nos espera lo que tenemos, evidentemente. Ahora, ante esta situación, ¿cuál es nuestro papel en el mundo? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Vámonos a ir, nos vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Cuál es nuestro papel en este mundo? La Escritura nos dice que tenemos que ser sal. Vosotros, dice, solo vosotros sois la sal de la tierra. Solo vosotros, los creyentes. La Escritura nos dice, por activa y por pasiva, que el creyente es diferente al mundo. Es completamente diferente. Fijaos lo que nos dice Deuteronomio 7 a partir del versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esto es lo que se le dijo al pueblo de Israel. Pero es que esto también se aplica a nosotros. No es para aquellos que tenía que ver con aquellos porque eran muy malos y necesitaban corrección. Esto también se aplica a nosotros. Dios nos ha amado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha puesto en el mundo con un propósito. Y nos da sus mandamientos para que seamos receptores de su gracia y transmisores también de su mensaje. Somos distintos del mundo. Y no hace falta insistir en este tema porque es el mensaje de las Escrituras. El creyente es distinto. Tiene una nueva naturaleza, tiene a Dios, tiene en él la morada del Espíritu Santo, es completamente distinto. Es tan distinto como la sal es distinta de todo aquello en lo cual se coloca. La sal ejerce sus propiedades en el contexto de la sanación, en el contexto de la curación. Si la sal se desvaneciere, dice el Señor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por lo tanto, nosotros, si somos distintos al mundo, y el Señor nos asemeja a la sal, hay algo que tenemos que hacer en el mundo. Las características de la sal indican una diferencia respecto al medio en el que se desenvuelve. Porque un poco de sal se nota de inmediato. Aunque sea una masa muy grande que estemos haciendo o que estemos cocinando, un poquito de sal se nota rápidamente. Si hemos sido llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia, y este es el propósito que tenemos como creyentes y como iglesia, parece tener poco sentido que en vez de actuar como tales, en vez de ser sal en este mundo corrupto, nos hagamos también corruptos y a la vez digamos que somos sal. Parece que eso no tiene mucho sentido, porque el Señor mismo emite el juicio. Si la sal se desvaneciera, es decir, si no cumple su función, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada, arrinconada, despreciada. ¿Cuál es entonces el papel que nosotros tenemos? Porque si no tenemos el papel de la curación que trae la sal, no servimos absolutamente para nada. Y esa es la situación del mensaje que el Señor tiene que decir a cada uno de nosotros como creyentes, tiene que decir a la iglesia, y que curiosamente no es practicado por las iglesias oficiosas que nos envuelven, no es practicado por la cristiandad. Pero a no ser que tengamos una idea clara de las enseñanzas de las escrituras respecto al papel del cristiano, no podremos llevar a cabo nuestra labor como cristianos. El cristiano es diferente de los demás. Es tan diferente como lo es la sal de la carne donde se pone. Y no solamente somos diferentes, sino que no debemos avergonzarnos de nuestra diferencia. Somos diferentes y lo debemos decir con orgullo. Pero para que esto ocurra, para que podamos decir que somos diferentes y proclamarlo, debemos cuidar nuestro ejemplo, debemos cuidar nuestra conducta, debemos cuidar nuestras palabras y, en definitiva, debemos cuidar toda nuestra vida. Somos diferentes y debemos defender de palabra y de obra esa diferencia, porque somos diferentes. ¿Cuál es la función de la sal? La misión principal de la sal es impedir la putrefacción y es preservar y actuar como antiséptico. Es la función de la sal. Si tomamos un trozo de carne, todos nosotros sabemos que hay gérmenes. Hay gérmenes que lo ponen en peligro, y si lo dejamos tranquilamente en un lugar donde le dé el sol, lo que va a ocurrir es que en pocos días va a estar completamente podrida. En pocos días. La función de la sal con la que se sazona la carne es preservarla contra esos agentes que tienden a corromperla. Es una labor de preservación. La sal mata y elimina los agentes nocivos. Para ellos la función principal de la sal es completamente negativa. Los destruye, los aniquila, los elimina. El propósito de la sal, por tanto, es este: aniquilar a los agentes que llevan a cabo la putrefacción de la carne. Aniquilar. Luego podemos ver, como es el caso del típico jamón aquí en España, que cuando es sumergido en agua con sal y luego es cubierto con sal, puede aguantar años sin descomponerse. Años. La carne sin descomponerse, gracias a que ha sido sazonada. La sal ha eliminado todo vestigio de mal que pudiera haber en la carne. Lo ha erradicado por completo. Así que con este ejemplo nos tenemos que preguntar, ¿cuántas veces pensamos en nosotros de esta forma, como agentes de Dios en el mundo, con la función de prevenir, con la función de prevenir este proceso de putrefacción y descomposición que nos rodea? ¿Cuántas veces pensamos en nosotros de esta manera, con ese propósito, que es el que tenemos realmente? Ahora bien, si en vez de actuar como sal, tratamos con amabilidad a los agentes nocivos, les mimamos, porque tenemos que ser tolerantes, les mostramos amor, amor a los agentes nocivos, cultivamos con ellos una buena relación. Si hacemos todo esto, no nos debemos extrañar que la carne se corrompa mucho más rápidamente. E incluso que la misma sal sea corrompida. porque ha perdido sus propiedades que deben caracterizarla como tal, y se ha dejado de cumplir con sus propiedades. ¿Para qué sirve la sal? No sirve para nada, sino para tirarla fuera y pisarla. Así es como está nuestro mundo evangélico de hoy. Estamos viendo cómo, en vez de ser sal y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, se cuidan y se miman a los agentes corruptores de este mundo para mostrarles el amor y la tolerancia. Hay que entender sus puntos de vista, hay que aceptarlos, y si nos unimos a ellos, pues todavía vamos mucho más contentos, alegres y sin ningún problema. Es decir, en vez de combatir y exterminar a estos agentes nocivos que pudren la sociedad, se les da ánimos para que sigan corrompiendo la sociedad. Tristemente es así como estamos, y esto ocurre porque la sal ha perdido sus propiedades. Hay que tirarla a la basura, hay que arrojarla a los desperdicios. Y lamentablemente es ahí donde muchos que se llaman creyentes y muchas iglesias se encuentran en nuestros días. Han pervertido la verdad, se han dejado llevar por el error y caminan tan contentos de la mano con los inicuos por el camino ancho que lleva a la perdición. Esto presenta algunos problemas. Algunos creen que los cristianos debemos actuar como sal de la tierra por medio de declaraciones oficiales de la Iglesia en cuanto a los problemas políticos, económicos, sociales y éticos que se lanzan desde el gobierno, que la Iglesia tiene que hacer declaraciones y enfrentarse al gobierno. Esta es una buena opción, pero delante de las enseñanzas bíblicas la Iglesia tiene un papel especial, que es el de predicar el Evangelio, edificando a los creyentes y proclamando la salvación a los incrédulos. Es decir, la Iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Ni la Iglesia está para ser una institución benéfica de ayuda a los marginados y a los pobres, como ocurre en nuestros días, que se ha convertido en vez de una Iglesia en una ONG que ayuda a los pobres y a los indigentes. Ni la Iglesia tampoco es el instrumento que tiene que usarse para actuar de referente o chocar contra los niveles de la política, ni actuar en contra de los gobiernos. Este no es el papel de la Iglesia. Y esto no podemos perderlo de vista. No debemos irnos ni a un extremo ni al otro. Es un hecho innegable que, pervirtiendo el papel que se asigna a la Iglesia y posicionándose por encima de ella, tenemos a muchos que han usurpado un puesto que no les corresponde como dirigentes de los creyentes y como hablando en voz de todos los creyentes. Son las organizaciones paraeclesiales que, en vez de levantar su voz en contra de la inmoralidad que impone el gobierno, se levantan a favor del gobierno y son condescendientes con la moda de este mundo, atacando tristemente a las propias filas de cristianos, a quienes nos tildan de ultraconservadores y nos atacan. El levantar la voz como Iglesia contra el gobierno parece una buena opción, pero como Iglesia bíblica ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro papel. Ahora bien, a título individual, como receptores todos nosotros y cada uno de la gracia de Dios, sí que podemos hacer muchas cosas en la sociedad en la que vivimos. Debemos mirar cuál es mi responsabilidad y qué tengo que hacer cada día yo como creyente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con mi conducta y qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo puedo ser sal en el medio en el que se desarrolla mi trabajo, mis amigos, mis vecinos? ¿Cómo puedo influir cuando en el medio donde estoy hay palabras groseras, hay blasfemias, hay inmoralidades? ¿Cómo voy a actuar yo? Porque es mi responsabilidad actuar como sal y controlar la tendencia a la putrefacción y a la descomposición que se mueve alrededor de mí. Ahí es donde yo tengo que actuar. Esto es lo que me enseñan los 10 mandamientos. Me dan las normas de justicia para ser aplicadas en mi entorno. Me enseñan a pensar. Me enseñan a discernir lo bueno de lo malo. Me enseñan a tener un justo juicio sobre los acontecimientos y sobre las conductas. Esto me lo enseñan los 10 mandamientos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, como el mundo va por aquí, si yo veo que el mundo va por aquí, yo me callo, que cada uno haga lo que quiera. Si yo puedo influir allí donde estoy, tengo que influir allí donde estoy. Tengo que poner de manifiesto la voluntad de Dios allí donde estoy. Mi labor como cristiano la puedo hacer no solamente en los ámbitos más cercanos, como es mi casa, como es la fábrica, como es la oficina, o donde quiera que me encuentre, sino que también como ciudadano del país en el que vivo, puedo ejercer muchas cosas que serán de bien para la sociedad en la que estoy. Y tenemos que actuar con seriedad en este asunto, porque nos podemos ir de un error a otro mayor. Algunos dicen, Es cierto, no le corresponde a la Iglesia como tal intervenir en asuntos políticos, económicos o sociales, y se van al otro extremo, porque defienden que el cristiano tampoco tiene que votar, no tiene que optar por ocupar ningún alto cargo en la administración pública, no tiene que luchar por llegar a ser un político, no tiene que inmiscuirse en ninguna labor de gobierno, no tiene que meterse en nada que tenga que ver con los poderes que tiene un país para ser gobernado. Y nos vamos de un extremo, la Iglesia tiene que ser un referente luchando contra el gobierno, al otro, no servimos para nada. Entre los dos extremos tenemos que ir a la Biblia a ver qué nos dice. La Iglesia nos prepara y nos equipa por medio de la predicación de la palabra de Dios para el desempeño de nuestras responsabilidades laborales, personales y espirituales. Venimos a la Iglesia para equiparnos de todo el consejo de Dios y saber cómo tenemos que actuar ahí fuera. La Iglesia tiene que cumplir esa función de la misma manera que la familia tiene también que cumplir esa función, preparar al niño para que cuando sea hombre pueda ejercer con principios la tarea encomendada al máximo nivel profesional en el que pueda llegar en su vida. Ahí tenemos a José. José fue un sirviente toda su vida, después de que estuvo en un calabozo y fue siervo de Potifar. José fue el primero después de Faraón. Ahí tenemos a Daniel. Primero en Babilonia, bajo dos reyes. Primero en Medio Persia, bajo dos reyes. Dos imperios, cuatro reyes. Daniel, el primero. El mundo de hoy le debe grandes cosas a grandes cristianos que supieron ejercer su función en medio de la sociedad que les tocó vivir. A cristianos que aplicaron los principios que aprendieron en las iglesias y que aplicaron los principios que aprendieron en su familia. Fueron sal de la tierra y trajeron muchas bendiciones a su generación que nos alcanzan incluso a nosotros. La abolición de la esclavitud, la mejora de las condiciones laborales, el subsidio de desempleo, la gratuidad en la enseñanza, la sanidad, el alumbrado público, mil cosas. Te lo aportaron cristianos, cristianos que aprendieron principios en la Iglesia de las Escrituras y los llevaron y los ejecutaron en la sociedad en la que vivían. Pero esto no lo hizo la Iglesia, sino que fue el fruto de la predicación del Evangelio por medio de la Iglesia en el corazón de hombres y mujeres que aplicaron los principios en sus áreas de influencia. Como cristianos, somos ciudadanos también de un país y tenemos responsabilidades, y por esa razón debemos actuar como sal. Pero esto es muy diferente a que la Iglesia tome una posición de enfrentamiento con el gobierno o con las corrientes del gobierno. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con estos temas? Porque tenemos que tener claro nuestro papel principal, ser columna y baluarte de la verdad. Hay cosas en las que debemos insistir con firmeza, como le decía Pablo a Timoteo, porque por muy buenas razones nos podemos alejar del propósito fundamental que tenemos como Iglesia. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos que edificar al pueblo de Dios, tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación a los incrédulos. Pero si la Iglesia acusa a una parte de la sociedad, se está cerrando directamente la puerta a la evangelización, a esa parte a la que está acusando. Y nuestro propósito es evangelizar a los hombres de todas clases y condiciones. En cuanto la Iglesia comienza a intervenir en asuntos políticos, económicos o sociales, se pone obstáculos muy graves a la tarea evangelística que Dios le ha asignado. Tiene que centrarse en su papel, predicar el Evangelio, y los principios actuarán. Predicar el Evangelio. Cada persona tiene que desempeñar su propio papel como ciudadano. En la Iglesia se le van a dar los principios, las enseñanzas y todo el consejo de Dios. Pero luego cada uno tiene que escoger su opción política y tiene que saber al lado de quién se pone. Esto tiene que decidirlo cada uno. La Iglesia como tal no tiene que preocuparse por estas cosas. Nuestra misión es predicar el Evangelio y llevar el mensaje de salvación a todos. Eso también sin que se nos tache de partidistas cuando desde el púlpito ponemos ejemplos de la degradación moral en la que vivimos, señalando a algunas instituciones políticas, y que son solamente ejemplos para constatar una realidad que nos sirva de ilustración y que veamos así las consecuencias de ir por ese camino a donde nos lleva. No vamos a admitir, por tanto, que cuando denunciemos la perversidad en unos se nos diga que estamos favoreciendo a los otros. Aquí no estamos jugando a ver a qué partido político pertenezco. El que no me gusten las tartas no quiere decir que me tenga que gustar el jamón. Y las murmuraciones en la iglesia contra el pastor, cuando se exponen algunos ejemplos que a alguno no le gusta, porque es partidario de esa opción política, por lo tanto le chirrían los oídos, porque desde el púlpito se está diciendo y se está condenando una acción política que se está llevando a cabo, son sintomáticas de un corazón rebelde y contencioso que no quiere ver la realidad, como tristemente hemos padecido nosotros en el pasado. Que no se podía hablar de nada que no fuese algo etéreo y que estuviese en el limbo con los ángeles. Tenemos una realidad que tenemos que denunciar. Y tenemos ilustraciones que nos da el gobierno y los sistemas políticos que nos rodean, que tenemos que usarlas para ver hasta dónde llega la maldad de los hombres y su corrupción. La Iglesia tiene que preocuparse por el pecado en todas sus manifestaciones. Y el pecado puede ser tan terrible en un régimen capitalista como en un régimen comunista. En un rico como en un pobre. Se puede manifestar en todas las clases sociales, en todos los tipos de personas, en todos los grupos de personas. Todos estamos corrompidos. Por lo tanto, aquí, el que se crea más listo que tiene la primera piedra. Cuando la Iglesia espila su papel, toda la sociedad recoge los beneficios. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Después de cada reforma, de cada avivamiento, hubo beneficios generales para toda la sociedad. Y recordamos también la reforma protestante y vemos cómo de inmediato afectó a la vida en general de todo el continente, de todo el continente europeo que abrazó las doctrinas de la gracia. El nivel de vida cambió radicalmente. Hasta tal punto que otros países, después del descubrimiento de América, pudieron poner las bases de su constitución derivadas de las escrituras. Las bases de su constitución como nación. Si la Iglesia presta atención a los asuntos políticos, económicos y sociales, va a dejar de cumplir la función que es la de edificar a los santos. Esa sí que es nuestra función. Ahí es donde tenemos que poner el 100% de nuestras fuerzas. Ahora bien, como Iglesia, ahora bien, los creyentes, porque somos todos individuales y podemos hacer grandes cosas, sí que tenemos, sí que podemos y sí que debemos participar en la sociedad luchando por llegar a todo tipo de posiciones para beneficio de la sociedad y para ser sal allí donde Dios en su providencia nos haya puesto. Muchos fueron convertidos en tiempos de nuestro Señor y cuando algunos de ellos se acercaron para saber cómo tenían que vivir, fijaos en la respuesta que le da el Señor, Lucas 13:12. Estamos hablando del Imperio Romano que tenía invadido a casi todo el mundo conocido en aquel entonces y el mensaje del Evangelio estaba siendo predicado. Nos dice Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Publicanos. Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y el Señor les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Fijaos que estos hombres, los dos grupos que aquí aparecen, estaban trabajando para el imperio. Eran oficiales de una nación que los judíos consideraban invasora. Posiblemente eran judíos también. Y el Señor no les dijo que dejaran ese trabajo. No les dijo que dejaran ese trabajo. Ni que se rebelaran contra el imperio. Sino que les enseñó y les mandó a que ejercieran su oficio con integridad. Los publicanos, todos sabéis el odio que los judíos tenían a los publicanos, que era gente de su propia raza, de su propia religión, que se había vendido, según ellos decían, al Imperio Romano para cobrar los impuestos y trabajaban para el invasor. Los publicanos cobraban los impuestos a los judíos para pagar sus impuestos al gobierno, al Imperio Romano. Y la enseñanza de Cristo es que no cobren más de lo que les estaba ordenado. Porque estos hombres tenían la fama de excederse en la recaudación de los impuestos y quedarse con la diferencia entre lo que le tenían que pagar al Imperio Romano y lo que le estaban cobrando al que tenía que pagar los impuestos. Con la diferencia se quedaban, con lo cual amasaban unas fortunas enormes. A los soldados el Señor les marca el mismo principio. Soldados del Imperio. Estaban en el ejército, soldados. Y el Señor les dice, no, la guerra no se puede hacer. No le vayáis a pinchar a alguien con la lanza y les hagáis daño. Les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. No les dice que se salgan del ejército. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados no ganaban mucho dinero. Por lo tanto, era práctica habitual que ellos tenían extorsionar y calumniar a la gente para obtener a cambio dinero. Y esto es lo que el Señor les prohíbe hacer. No les dice que salgan de sus oficios, sino que sean íntegros en sus oficios, íntegros, y estaban trabajando para el imperio. Tenemos que promover que los cristianos lleguen a puestos de relevancia y de influencia, y que desde allí puedan desarrollar sus capacidades y ser útiles al reino de Cristo. Y muchos cristianos que han estado en gobiernos los tenemos en otros países, que han defendido con fuerza y con firmeza la fe. Es cierto que nosotros podemos decir aquí que somos pocos cristianos, y que en realidad hay menos todavía de los que nosotros imaginamos. Pero esto no es una razón para dejar de hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo. Tenemos la ley de Dios como una realidad en nuestra vida. Comunicamos esa enseñanza a aquellos que nos rodean. Cuando entramos en una habitación, los que están allí cambian de forma de hablar y de conversación precisamente porque nosotros hemos llegado y les incomoda, y entonces saben que allí tienen que corregir su vocabulario y su conducta. Porque si les da exactamente igual, es que estamos fracasando en nuestra responsabilidad. Tenemos que ser sal. Aunque la Iglesia haga grandes declaraciones acerca de la sociedad y de la política y de otros temas importantes, daos cuenta que el hombre de la calle le importa un comino, no se siente afectado en absoluto. Es una idea más de las 27 millones de ideas que hay. Pero si tenemos en un tribunal de justicia a alguien que es un verdadero cristiano, eso sí que afecta directamente a la sociedad. Eso sí que afecta directamente a decisiones. Eso sí que aplica inmediatamente principios de justicia. Por esta razón, cada uno debe tomar su papel. La Iglesia tiene un papel asignado, del cual no se debe salir. Y cada uno de nosotros tiene otro papel, el cual debemos ejercer en el medio en el que Dios, en su providencia, nos ha puesto. Así podremos actuar como sal de la tierra en tiempos como los nuestros. No es algo que pueda hacer la Iglesia en general, es algo que tienes que hacer tú en particular. Lo tienes que hacer tú. Un poco de sal produce efecto en toda la masa, y lo produce debido a su cualidad especial, porque penetra en toda la masa y toda la deja con sal. La sociedad en la que vivimos está corrompida. La descomposición se ha apoderado de toda clase de personas. La ley de Dios es atacada por los impíos y tristemente es rechazada por los creyentes, por lo menos por los que se llaman creyentes. Los medios de comunicación promueven la promiscuidad, atentan contra los mandamientos, ridiculizan el nombre del Dios de los cielos. Y muchos creyentes están tan tranquilos, partiéndose de risa cuando se cuentan chistes obscenos o cuando se hacen prácticas completamente inmorales. Y estos son los problemas que tenemos. Y es evidente que no se pueden solucionar por medio de leyes. Pero si los verdaderos cristianos tuvieran presencia en los tribunales de justicia, en los periódicos, en las cadenas de televisión, en el gobierno, las cosas empezarían a cambiar. Es más, no tenemos que esperar a ver quiénes van a entrar en el gobierno para que cambien cosas. Porque nosotros, en nuestra casa, podemos cambiar cosas. En nuestra familia podemos cambiar cosas. Con nuestros amigos podemos cambiar muchas cosas. Con nuestros vecinos podemos cambiar cosas. En nuestro trabajo podemos cambiar cosas. Podemos llevar a cabo nuestro papel de ser sal en el contexto donde nos movemos. Allí es donde tenemos que ejercer nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos nosotros y otros cristianos fieles los únicos que podemos impedir que el mal siga campando a sus anchas, como lo está haciendo. Y por lo menos limitarlo en el contexto donde nos movemos. Nosotros somos los que tenemos que influir. Nosotros. No podemos esperar a que otros lo hagan porque tengan una posición de mayor influencia. Nosotros, en el contexto donde Dios nos ha puesto, tenemos que actuar como sal. Si nosotros somos sal, si cumplimos con la responsabilidad de anunciar las verdades del Evangelio por medio de nuestro ejemplo, si ponemos en su lugar al Dios creador, al Dios legislador y al Dios redentor, sin duda actuaremos ejerciendo la influencia santa que se espera de aquellos que han conocido la verdad, y podemos llevar a los hombres a la libertad que únicamente está en Cristo. Así que, hermanos, ese es nuestro trabajo, y no podemos dejar de hacer lo que exactamente tenemos que hacer. Vamos a hablar.